Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Oremos al Señor. Señor, venimos a contemplarte a ti y nada más que a ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en tu majestad, en tu belleza, en tu hermosura, en tu grandeza. Tú eres nuestro Dios fuerte, nuestro soberano, nuestro Rey. Aparta nuestros ojos de cualquier cosa de este mundo. Que traigamos en esta mañana nuestras ansiedades, inquietudes y temores a tus pies. Que no nos miremos a nosotros mismos, que no miremos a nuestro hermano, a nuestro vecino, que no miremos a los reinos de esta tierra, que te miremos a ti solamente, soberano sobre todas las cosas, y nos maravillemos una vez más en la grandeza y en el poder de ese niño que nació en Belén, nuestro Redentor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, amigos, seguimos con esta serie de sermones en la que estamos, en Isaías capítulo 9, versículo 6, en la que el profeta Isaías nos anuncia de los nombres, de los títulos de ese Mesías que ha de nacer en Belén. Todos tenemos un nombre y hay personajes a lo largo de la historia que reciben sobrenombres y otros reciben títulos honoríficos, y parece que cuanto más nombres tiene uno, más honrosa es su presencia, ¿verdad? Los reyes tienen muchos nombres, la nobleza tiene muchos nombres. Por curiosidad, busqué en internet los nombres de la duquesa de Alba, ya fallecida, solo como ejemplo: María del Rosario, Cayetana, Paloma, Alfonsa, Victoria, Eugenia, Fernanda, Teresa, Francisca, de Paula, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea, Santa Esperanza, Fitzjames, Stuart y Silva, Falcó y Gurtubay. Su DNI debía ser un desplegable, vamos. Debía llegar hasta el suelo. Y algunos de vosotros estabais orgullosos de tener dos nombres, ¿verdad? Parece como más largo, ¿no? O dos apellidos, o tres, o un apellido compuesto. Eso es solo el nombre de pila, el diminutivo, digamos. Luego vienen los títulos: 6 ducados, 19 marquesados, 20 condados. Algunos grandes reyes o personajes de la historia han sido conocidos por sus motes: Alfonso V de Aragón, el Magnánimo; Felipe I de Castilla, el Hermoso, ese me gusta; Juana la Loca, ese no tanto. Ay, si te pusieran un mote. Bueno, dejamos para otro día, ¿sí? Parece que los nombres de reyes, de príncipes, y cuanto más grande el nombre, y cuanto más pomposo, y cuanto más majestuoso, parece que exalta, da honor a la persona. Pero, ¿sabéis? Al fin y al cabo, todos esos nombres son humanos. Son para gente de carne y hueso. Pero tenemos en esta mañana ese niño que nace en Belén, ese Mesías, y los nombres que recibe son celestiales, gloriosos, sublimes, eternos. No podemos dárselos a nadie más en esta tierra. Ese niño que va a nacer en Belén, dice Isaías, será llamado Admirable Consejero. Y meditábamos la semana pasada en ello. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. A nadie más le vamos a dar esos nombres. ¡Qué grandeza, qué poder! Y meditábamos el domingo anterior en ese admirable consejero. Necesitamos un consejero maravilloso, único, celestial, porque estábamos perdidos como ovejas que no tienen pastor. Necesitábamos a alguien que realmente marcara el camino, nos guiara, no un consejo solamente de una buena intención, sino realmente el plan de Dios para nosotros. Nuestro consejero no estaba entre nosotros. No teníamos a nadie que nos pudiera guiar. Pero llega uno que no nos muestra el camino, sino que dice: yo soy el camino. Que no nos muestra dónde está la luz, sino que dice: yo soy la luz. Que no nos muestra dónde está el alimento, sino que dice, yo soy el pan de vida. Cristo Jesús, admirable consejero. Y hoy vamos a estar meditando en el segundo título que nos indica aquí Isaías. Dios fuerte. Es que ese admirable consejero es Dios mismo. No es que Dios nos envíe un consejero, sino que Él viene entre nosotros para ser nuestro consejero admirable. Dios fuerte. Leemos también en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que literalmente en hebreo significa Dios con nosotros. Dios entre nosotros, la mismísima presencia de Dios entre nosotros. Y hermanos, estamos delante de una doctrina que es fundamental para el cristianismo y vamos a estar meditando en ella. Es que Jesucristo es Dios. No puedes llamarte cristiano si no crees esto. Y no hay salvación para tu alma si niegas esta verdad. Puedes estar equivocado en otras cosas. Herejías hay de todos los colores. Pero si no crees que Jesucristo es Dios mismo hecho carne habitando entre nosotros, no hay salvación para tu alma. El que murió en una cruz no era un ángel, no era un buen hombre, no era un filósofo, no era un profeta. Era Dios mismo, el Cordero de Dios que vino a morar entre nosotros. Somos cristianos y eso significa que estamos poniendo nuestra fe sobre Cristo, el Mesías, Dios hecho carne. Y sabéis, esto de la fe es un tema complicado en nuestros tiempos, porque hay mucha gente que dice, bueno, lo importante es ser sincero. No, lo importante no es ser sincero. Bueno, si uno está equivocado, pero es sincero. Bueno, si uno es de tal o cual religión, pero realmente lo cree de verdad y es sincero, bueno, pues sinceramente te vas al infierno. No basta con ser sincero. Porque lo que nos salva no es nuestra fe, es aquel sobre el que ponemos nuestra fe. Ay, dejad que os explique una sencilla anécdota divertida de hace unos años. Recuerdo unas vacaciones con la familia y compramos en verano dos barcas de aquellas inflables, sí, para jugar con los niños. Los niños eran pequeños. Y compramos una barca para hacer carreras, etcétera, ¿no? Una barca roja y una azul. Es que somos blaugrana incluso en eso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Una barca roja y de tanto saltar y jugar, la barca roja se le rompió el suelo. Se le rompió, o sea, quedó un círculo y el suelo se fue para abajo, ¿no? Entonces los niños pensaron hacerme la broma de agarrar el suelo de la barca roja y engancharlo con celo y poner la barquita a flotar. Papá, vamos a hacer un juego, ¿sí? Vamos a saltar en la barca y ver quién llega al otro lado de la piscina, ¿vale? Tú la barca roja, papá, que es tu color favorito. Y yo, bien, bien, yo me preparo en la barca roja. Y ellos en la azul, ¿no? Moisés creo que iba a saltar. Venga, la de tres, una, dos, tres, corriendo. Y Moisés saltó a la barca azul. Os aseguro que saltó con entusiasmo, con fe, con sinceridad y con mofa y regodeo, porque iba mirando a ver qué me pasaba a mí también, ¿verdad? Saltaba así mirando a la izquierda. Yo salté con la misma sinceridad, con la misma fe, con la misma alegría, pero yo me fui al fondo de la piscina. Igual como caí en la barca, se fue el suelo de la barca para abajo y ellos riéndose, evidentemente. Hermano, esa actitud de saltar es la que muchos tienen respecto a tantas religiones y tantas fes diferentes. Hay gente que es budista y tiene más fe que tú, pero va a ir al infierno. Porque, repito, no nos salva nuestra fe o lo grande que sea nuestra fe. El Señor Jesús lo dijo claramente, el que tenga una fe pequeña como un grano de mostaza. Lo que te salva no es tu fe, es dónde depositas tu fe. Yo puedo estar en un edificio en llamas y mirar hacia abajo y pensar que una niñita de 5 años que pasa por allí me va a agarrar y saltar desde el quinto piso. Y puedo estar muy convencido de ello, pero me voy a matar. No es tu fe lo que te salva. Es Cristo Jesús sobre el cual depositas tu fe. ¿En quién crees? en quién confías. Somos cristianos porque sabemos que Cristo es Dios. Dios hecho carne. Él no es un bote sin fondo. Él es Dios fuerte que nos puede sostener con sus brazos. Somos cristianos porque no creemos que Jesús era solamente un filósofo, un buen hombre, como dicen muchos, que marcó una ruta, un ejemplo, y que su sacrificio en la cruz es un ejemplo para nosotros, para entregarnos los unos a los otros. Eso es puro humanismo. Eso es mentira. Eso no salva a nadie. Él no solamente es un ejemplo, Él es el Redentor. Él estaba comprando un pueblo, Él estaba pagando por nosotros. Somos cristianos, pero no creemos que Jesús de Nazaret fuera simplemente un profeta más, como dicen tantas religiones. Es lo que cree el Islam, es lo que creen los Bahá'ís, es lo que creen tantos. Un profeta más, como Confucio, como Mahoma, como Buda, como Bajaulá, etcétera, etcétera. Uno más. Uno al cual Dios le habló. No, Jesucristo no es un profeta más. Él es el profeta con mayúsculas. Es Dios mismo. El verbo de Dios encarnado y hablándonos. Somos cristianos porque no creemos que Jesús de Nazaret fuera un ángel ascendido de categoría. El que murió en la cruz no era una criatura hecha por Dios. Era Dios mismo, el Creador. Así que repito, no me salva la fe, me salva aquel sobre el cual pongo mi fe. Y si Jesús fuera un simple hombre, no me podría salvar. Si fuera un ángel, no me podría salvar. Pero porque es Dios, me puede salvar. Y en Él hay salvación. Jesús de Nazaret es ese Señor nuestro y Salvador, al cual la palabra de Dios llama aquí en este pasaje Dios fuerte. Y así lo dice la palabra de Dios, y así lo ha creído el cristianismo histórico desde siempre, y así lo creemos nosotros. Jesús de Nazaret es Dios hecho carne. El cristianismo ya se ha enfrentado desde siempre con herejías de todos los colores. En el siglo IV había esa herejía que se llamaba la herejía arriana, que decía que no era Dios, que era un hombre ascendido de categoría, adoptado como hijo de Dios. Y reunida la iglesia, escribió el símbolo niceno, año 325, estamos en el siglo IV. Y había algunos que decían esto. Y dice así el símbolo niceno: creemos en un Dios, Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios mismo hecho carne. Y eso es lo que percibimos al leer todas las Escrituras, hermanos. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios, dice Isaías 45, yo hice la tierra, dice Jehová. Pero leemos en Colosenses 1:16 que por Él, Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Jesucristo. ¿Quién es nuestro Redentor? Dice Isaías 44, yo soy tu Redentor, Jehová. Pero leemos en Efesios capítulo 1 que Cristo, el amado, es en quien tenemos redención. ¿Quién es nuestro Salvador? Dice Isaías 35, que Dios mismo vendrá y os salvará. Pero 2 Timoteo 1 dice que en Él, Jesucristo, nuestro Salvador, es quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién tiene que preparar camino esa voz que clama en el desierto? A Jehová. Y llega Juan el Bautista y dice, yo soy esa voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿A quién estaba preparando el camino Juan el Bautista? A Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es el buen pastor? Lee el Salmo 23, lee Juan 10. Lee el Salmo 23, lee Juan 10. Tantas veces como quieras. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Jehová, Dios, hecho carne, es Cristo Jesús, habitando entre nosotros. ¿Quién es omnisciente y lo sabe todo? Primera de Juan dice que Dios es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Pero en Juan 16 le dicen a Jesús, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. ¿Quién es el primero y el postrero? Isaías 44 dice, yo soy el primero y el postrero, dice Jehová. Apocalipsis 22, hablando del Hijo de Jesucristo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, y no acabaríamos nunca de detallar pasajes y pasajes en los cuales continuamente nos está hablando de que todos los títulos que el Antiguo Testamento da a Dios, el Nuevo Testamento los aplica sobre Jesús, viviendo entre nosotros. Y el Padre dice claramente en Isaías 42, yo Jehová, este es mi nombre y a ningún otro daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y luego en Juan 17 el Señor Jesús está orando y dice, Padre, glorifícame a tu lado con esa gloria que tuve contigo. ¿Cómo? Yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie. Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo. Es el Hijo hecho carne habitando entre nosotros. Y es a ese Hijo al cual adoraremos. Isaías 45 dice que delante de Jehová se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Y Filipenses 2 dice que delante de Jesús se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. A Él daremos gloria por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Hermanos, es una doctrina fundamental. Y aquí Isaías capítulo 9, cuando dice que ese niño va a nacer en Belén y su nombre es Dios fuerte, ahí nos está presentando la esencia de lo que significa ser cristiano. Creer que Él es nuestro Dios fuerte. Y es una doctrina que muchos a lo largo de los siglos no pueden aceptar. Los mismos judíos se estiraban de los cabellos. ¿Jesucristo dijo que Él era Dios? Sí, Él dijo que era Dios, claramente. Una de las cosas más sagradas para un hebreo es la Shamá, Deuteronomio capítulo 6. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Recuerdo una ocasión predicando en que cité este pasaje, Deuteronomio capítulo 6, y había un judío en la congregación que nos estaba visitando. Después del culto vino y me dijo, cuando vuelvas a leer Deuteronomio 6, te tienes que tapar la cabeza. Me lo dijo así, tal cual. Es un pasaje tan sagrado para ellos. Está revelando la esencia de la naturaleza, del carácter de Dios. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Hermanos, y viene este Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Y dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. ¡Ay, mi madre! Lo que acababa de decir. Se estaba aplicando la Shamá, ese pasaje sagrado, a sí mismo. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y llega Jesús y dice, el Padre y yo somos uno. No nos extraña la reacción, ¿verdad? Juan capítulo 10. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Sí, Jesucristo dijo que él era Dios. Por supuesto que lo dijo, y muy claro. Los judíos querían apedrearle porque había dicho que él era Dios. El Padre y yo somos uno. Y el Nuevo Testamento está lleno de evidencias de la divinidad de Jesucristo. No, la divinidad de Jesucristo no es un invento del cristianismo. La divinidad de Jesucristo es el cristianismo. Tito capítulo 2, versículo 13, nos dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 1 Juan 5, 20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tomás, después de caer en su incredulidad, cuando ve al Señor, cae al suelo y dice: Señor mío y Dios mío. Juan 14, cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre, Jesús le responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no acabaríamos de citar pasajes, porque no hay doctrina más importante que esta en toda la Biblia. ¿Quién si no tendría poder para decirle al demonio que está torturando a ese gadareno: sal de este hombre, espíritu inmundo? ¿Quién tendría poder para decirle al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados? Y entonces los fariseos se quejan, ¿verdad? ¿Quién es este que tiene aquí autoridad para perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién podría en medio de la tormenta ponerse en pie y decirle al mar: calla, enmudece, y las aguas calmarse? Qué hermoso pasaje, porque dice que los discípulos dentro de la barca tenían temor de la tormenta. Pero cuando Jesús se pone en pie y le dice a la tormenta: calla, enmudece, continúa el pasaje diciendo que los discípulos tuvieron gran temor. Ahora sí estaban asustados. No por la tormenta, mirando a quién tenían dentro de la barca. ¿Quién es este que hace callar el mar? Tuvieron gran temor. ¿Quién es este al cual la gente adora? Ningún personaje en la Biblia hace doblar tantas rodillas. Los magos le adoran, los discípulos le adoran, las mujeres le ven resucitado y le adoran, los apóstoles le adoran, y el verbo en el griego, proskuneo, no se puede traducir de otra manera. Hay sectas falsas que intentan traducirlo de mil maneras. Le rindieron tributo, le rindieron homenaje. No, no. Adorar. Adorar. El mismo verbo que usamos en Mateo 4:10, cuando dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hay otra forma de traducirlo. ¿Quién es este que viene entre nosotros y se aplica a sí mismo todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento? Dios dijo que Él era luz y Él dice: yo soy la luz. Dios dijo que Él era el camino y dice: yo soy el camino. Dios dijo que era buen pastor y dice: yo soy el buen pastor. Dios le da su nombre a Moisés en la zarza. Ay, Señor, yo ahora iré y diré: bueno, ¿quién me manda? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios desde la zarza le dice: diles que yo soy te envía, yo soy el que soy, yo soy. Y llega Jesús entre nosotros y dice: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es innumerable la de veces que en el Evangelio de Juan Jesús se aplica a sí mismo este título, este nombre de Dios: yo soy. Y cuando quieren prenderle en Getsemaní y vienen los soldados para tomarle preso, Jesús le dice, ¿a quién buscáis? Responden, a Jesús Nazareno. Y Jesús responde, yo soy. Y cayeron en tierra, delante de su poder. Jesús es Dios hecho carne, habitando entre nosotros. Por eso los magos y los pastores y todos los que fueron a ver ese pequeño bebé se postraron delante de su majestad. Pero nuestro pasaje de hoy no solamente pone el título de Dios, sino que le llama Dios fuerte. ¿Es redundante? Ya sabemos que Dios es fuerte. ¿Por qué Dios fuerte? ¿Qué significa que le llamemos Dios fuerte? Sabemos que Él es fuerte porque Él hizo todas las cosas. Él midió los océanos en el palmo de su mano. Él mandó callar la tormenta, echó fuera demonios, resucitó a Lázaro. Él es Dios fuerte. Demostró una fuerza inusual, una fuerza espiritual, una fuerza inconmensurable. Pero aquí fuerte se refiere a algo más. Fuerte en el hebreo es el término gibor, que se usa para los soldados, para los guerreros, para los valientes. Él es nuestro gibor, nuestro fuerte. Segunda de Reyes capítulo 5, que todos conocéis, la historia de Naamán el sirio, se le introduce de esta manera. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, gibor. Era un paladín de su pueblo, era un soldado, había conquistado otras naciones, era valeroso en la batalla, era el salvador de su pueblo. Asimismo, la palabra gibor se aplica a hombres valientes como Gedeón. Leemos que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vuelve a salir el mismo punto. Y es el mismo rol el que jugó Gedeón, valeroso por el bien de su pueblo, enfrentando la dificultad, así como Naamán, así como Gedeón. Hay líderes del pueblo a los cuales Dios llama valientes, gibor, y Dios salva a su pueblo gracias a la mano de esos valientes. Primera de Samuel capítulo 17, tal vez el pasaje más conocido en el cual encontramos un gibor, un valiente. Los filisteos plantan cara a los hebreos en el valle de Ela. Goliat de Gat está allí. Un hombre de unos 3 metros de altura, al cual nadie ha derrotado, no ha perdido un solo combate. Las rodillas de los hebreos tiemblan. Lleva días amenazando. Incluso el rey Saúl está escondido en su tienda y no sabe qué hacer. Y llega ese pequeñajo, David, por casualidad, porque llevaba comida a sus hermanos. Y pregunta, ¿qué pasa aquí? Y sus hermanos les explican, nadie se atreve con este. Y yo lo voy a matar. Cuando viene un animal fiero y se lleva una de mis ovejas, yo voy detrás hasta que la recupero, ¿eh? Ya sea un león, ya sea un oso, y lo mato con mi honda. Este va a morir igual que una bestia. Y Jehová me va a dar la victoria. Y aunque ese joven David es casi un niño y es de aspecto inofensivo, la palabra de Dios lo llama gibor, el valiente de Jehová, el que sale al frente, el que da la cara, el que vence a nuestro enemigo en favor de todo el pueblo. Así con nosotros, hermanos. Tenemos una batalla que no podemos ganar. Tenemos un enemigo, tenemos un paladín que es la muerte y es Satanás, que no ha perdido un solo combate. ¿Quién de nosotros va por él? ¿Hay aquí algún gibor? Yo no. Tú y yo somos más bien como Saúl, escondidos en la tienda. Y David llega entre sus hermanos y hacen lo mismo que hicieron con el Señor Jesús, despreciarlo. ¿Qué haces tú aquí? Los suyos, cuando él vino, le despreciaron. Pero él es nuestro paladín. Él es nuestro soldado. Él es nuestro victorioso. Él es el valiente de Israel. Cuando Goliat dice, escoged uno de entre vosotros que venga contra mí, es David el que da un paso al frente. Es el David el que derrotará a ese gigante. Y entre nosotros no había un fuerte, no había un valiente. Tuvo que venir. Vino como David a traernos alimento. Le despreciamos, como hicieron sus hermanos. Pero él nos dio victoria. Él dijo, yo iré. Cuando Dios en la eternidad pensó en nuestra salvación, ¿quién irá? El Hijo se ofreció y dijo, Padre, yo iré. Yo seré el valiente de Israel, por el cual mi pueblo tendrá victoria. Cristo es ese valiente, Cristo es ese fuerte, Cristo es ese guerrero que vence a la muerte, que derrota a nuestro Goliat. Es nuestro gran Gibor, el que nos rescata de la tiranía del diablo. Leemos en Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Zacarías capítulo 3. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Salmo 24, en el que hemos leído antes, y nos presenta a nuestro Dios como ese Rey de gloria, valeroso, valiente. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Él sale en nuestro favor, porque no hay ninguno de nosotros que pueda plantar cara a nuestro enemigo. Él es nuestro Gibor. ¿Has puesto tu confianza en ese Dios? ¿Ese Dios fuerte? ¿Acaso estás dispuesto tú a enfrentar tus enemigos? ¿Te crees tú como David? ¿Puedes ir a matar tus gigantes? Es Cristo Jesús el que derrota a nuestros enemigos. Y tenemos muchas dificultades y pruebas a lo largo de la vida, pero os aseguro que tarde o temprano tendrás que pensar en la muerte. Yo creo que uno de los grandes males de nuestra sociedad es que ha hecho de la muerte un tabú. Ni hablamos de la muerte ni pensamos en la muerte, pero necesitamos pensar qué hacer con ese Goliat que tenemos delante. En Cristo Jesús tienes la victoria. Porque la victoria fue de David, fue él el que derrotó a Goliat y cortó su cabeza, pero todo el pueblo se benefició de ello y cantó victoria. Así con nosotros, Cristo se enfrentó a la muerte y la venció. Y ahora nosotros somos bendecidos en su victoria. Así que Isaías le llama Dios fuerte, pero él no solo es fuerte porque lo puede hacer todo, él es fuerte porque pelea por ti. Ese es el punto del pasaje en el que estamos. Él es nuestro Dios fuerte. Es que Dios mismo tiene que venir a visitarnos porque no hay un fuerte entre nosotros que pueda librar nuestra batalla. Él viene y Él vence y nos hace a nosotros más que vencedores. Él se lleva la herida, nosotros la bendición. ¿Tienes ya un fuerte que te represente en esta lucha final? Puedes venir a Cristo, puedes adorar a ese Mesías. No hay pecados demasiado grandes que Él no pueda perdonar. Tal vez estés mirando atrás y decir, no, Dios no tiene misericordia de mí. He sido demasiado malo. Es su especialidad, los que han sido demasiado malos. Porque solo los enfermos entienden que tienen necesidad de médico. ¿Hay temores tan grandes que crees que no puede calmar? Él que echa fuera demonios, que calla las tormentas. ¿Hay temores demasiado grandes en tu vida? ¿Hay tristezas tan profundas que crees que Él no puede consolar? Él lloró junto a Marta y a María. Él se identifica con nuestro dolor, pero Él promete que va a enjugar hasta la última de nuestras lágrimas. Ese niño que nace en un establo en Belén es Dios fuerte. Viene como un cordero, pero es nuestro león el que va a pelear por nosotros. Sabemos que David venció a Goliat como Cristo venció la muerte, pero no se nos pase por alto que después de David sus hombres siguieron matando gigantes. Hay un hermoso pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Dice así: Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, sobrino del rey David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. No solo David mató gigantes, sino aquellos que seguían a David mataron gigantes. Después de David, sus siervos mataron gigantes con el poder de Dios, con la fuerza del Señor. Y nosotros servimos un Dios que es un Dios fuerte, hermanos. En Él somos fuertes, no porque tengamos fuerza en nosotros mismos. En Él somos fuertes para enfrentar nuestros temores, nuestras luchas, nuestras ansiedades, nuestras tentaciones. Y en Él tenemos victoria. Dice Isaías 40, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tal vez estés escuchando Isaías y digas, ese soy yo, el cansado y el que no tiene fuerzas ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Querido hermano, si te sientes débil y abatido, ha nacido en Belén un niño al cual llaman Dios fuerte. A Él adoramos, a Él servimos, a Él seguimos, porque tú y yo somos débiles, pero Él es nuestro fuerte, nuestro Gibor, nuestro valiente, nuestro paladín, nuestro David victorioso que vence a la muerte. Amén, oremos. Señor, gracias por tu bondad y misericordia y Señor, tú en tu amor no te desentendiste desde nosotros, nos viste desde los cielos y dijiste al Padre, Señor, yo iré. Esa batalla no era tuya, Señor, era nuestra, pero no teníamos forma de vencerla. Atemorizados, Señor, no teníamos nada que hacer. Cada uno de nosotros a lo largo de la historia hemos seguido cayendo delante de ese soldado invencible que es la muerte, Señor. No ha perdido un combate hasta que tú lo derrotaste. En esa cruz del Calvario, Señor, tú fuiste la muerte de la muerte. Le ganaste con su propia arma. Y ahora en ti, Señor, somos vencedores. Creemos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios fuerte. Tú nos has dado la victoria completa sobre todos nuestros enemigos. Es solo cuestión de tiempo, Señor, en el cual resucites nuestros cuerpos y nos tengas en tu gloria por toda la eternidad. Creemos en ti, Señor. Gracias por hacernos más que vencedores en la entrega, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, nuestro paladín, nuestro defensor, nuestro escudo, nuestro fuerte. En nombre del Señor Jesús. Amén.